Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar donde nos sintonicen. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, al gran equipo de hermanos que nos apoyan para que este programa, tu programa, El Faro Camino a Shambhala, se pueda realizar semana a semana. También, claro, agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y también saludamos a nuestros compañeros que estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, muy buenos días para ti. Bueno, estamos acá preparada para compartir con todos ustedes y con los compañeros y amigos y oyentes de Radio Mantra que, bueno, que nos acompañan y que junto a ellos podemos reflexionar cada día martes en algunos temas que nos interesan profundamente. Y bueno, gracias por ello y por estar ahí. Gracias Ricardo.
Gracias a ti, Tere. Y ahora nos vamos hasta La Paz, Bolivia. Y ahí se encuentra también nuestra amiga y hermana Lucía. Lucía, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, como siempre, contenta de estar con estas lindas reflexiones que tenemos para el día de hoy. Y en La Paz, Bolivia, pues estamos con días primaverales, muy hermosos días. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Lucía. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, estamos en la edición 537 del Faro, hemos salido de un plenilunio y este sábado entraremos en el cero de Capricornio. Por lo tanto, para nosotros será el invierno y para el cono sur será precisamente el verano. Un cambio interesante, solsticio, interesantísimo.
Así es, grandes ciclos, grandes momentos, momentos sagrados indudablemente, que hay que estar atentos. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, ya con el ambiente navideño, con el frío que ya tenemos presente. Y hoy continuamos con el principio de unanimidad y las relaciones grupales que colaboran para alcanzar una conciencia intuitiva. Y decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para ir introduciéndonos en el tema, tenemos que hay cuatro grupos relacionados con el discípulo y debe considerar que su grupo está compuesto por cuatro tipos de personas, que son las siguientes. Primero, el gran grupo nacional al que pertenece, cuyo karma, por el número de personas que lo forma, es tan fuerte que no puede evadirse de él aunque quiera. Posee ciertas características raciales y tendencias temperamentales, porque están ocultas en el cuerpo físico racial. Y durante su vida en la Tierra, tal será su constitución y las tendencias inherentes a este particular tipo de cuerpo. El cuerpo proporciona las experiencias necesarias o provee el mejor tipo de cuerpo para llevar a cabo el trabajo que ha de realizar. Un cuerpo de tipo oriental posee una serie de cualidades buenas y un cuerpo occidental otras también buenas, si así se puede expresar. El occidental tiende a imitar al oriental y a forzar sus vibraciones al mismo tiempo de éste. A veces esto preocupa a los instructores internos y ocasionalmente produce trastornos en los vehículos. Se ofrecerán meditaciones adaptadas a las distintas nacionalidades y a los diferentes temperamentos nacionales. Cada nación posee sus virtudes y defectos. Por lo tanto, la función del instructor será asignar meditaciones que intensifiquen las virtudes y remedien los defectos. El campo que abren estas ideas es vasto. Más adelante, Oriente y Occidente tendrán sus respectivas escuelas, sujetas a las mismas reglas básicas y bajo la supervisión de los mismos instructores internos, pero difiriendo sabiamente sobre ciertos puntos, aunque persiguiendo el mismo objetivo, seguirán diferentes rutas. Estas escuelas se establecerán en todas las naciones. No será fácil ingresar a ellas, porque cada solicitante tendrá que someterse a un rígido examen. Cada escuela diferirá en ciertas cosas, no en los fundamentos, sino en los métodos de aplicación, debido a la inteligente discriminación de quien dirija la escuela, que tendrá las facultades causales plenamente desarrolladas y aplicará el método a la necesidad inmediata. Se ha generalizado la creencia de que la meta es llegar a ser oriental. Recordemos que no todos los grandes seres son orientales y los maestros que poseen cuerpos europeos han hecho las mismas cosas que los adeptos orientales más conocidos. Y aquí, Lucía, tenemos una pregunta para ti. Cuando se tenga más conocimiento, ¿se planearán fórmulas de meditaciones específicas? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo, y evidentemente es así, porque cuando se hayan establecido escuelas de meditación verdaderamente ocultistas con instructores idóneos, esto pasará. El segundo grupo importante en la vida del discípulo es el grupo familiar, que comprende la herencia y las características especiales de la familia. Todo individuo que ha alcanzado cierta etapa de evolución, donde es deseable y posible practicar la meditación ocultista, ha entrado en determinada familia por elección propia a fin de agotar el karma lo más rápidamente posible, mediante el vehículo físico que le proporciona la encarnación en tal grupo. Por lo tanto, se observa que al asignar la meditación ocultista es necesario que el instructor conozca algo de la genealogía y características innatas del discípulo, para hallar la línea de menor resistencia y saber qué debe ser superado. El cerebro físico y la conformación de la cabeza juegan una parte importante en el proceso y en el futuro no deberán ser pasados por alto como sucede actualmente. Esto ocurre por la escasez de instructores especializados en cuerpos físicos. En este punto, Jesús, por consiguiente, el grupo familiar se ha de considerar en orden de importancia. ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, la cuestión es más trascendental de lo que se cree. En las futuras escuelas de meditación se llevarán registros de los antepasados del discípulo, la historia familiar, lo realizado en su juventud y en la vida y su historial médico. Este registro deberá ser exacto y por ello mucho se aprenderá. La vida será controlada y la purificación científica del cuerpo físico será una de las primeras cosas que se intentará. Incidentalmente, dichas escuelas no estarán en algún lugar aislado. Lo ideal es que estén en el mundo, sin pertenecer al mundo, y solo en las etapas avanzadas e inmediatamente antes de recibir la iniciación, se permitirá al discípulo tener periodos de retiro. Lo que tiene valor es el desapego interno y la habilidad de disociarse al yo del ambiente y no el aislamiento en el plano físico. En cuanto al tercer grupo que se debe tener en cuenta, es el particular grupo de servidores al cual pueda estar afiliado. Todo individuo que está preparado para practicar la meditación ocultista debe haber demostrado primero y durante muchas vidas su inteligente disposición a servir y trabajar con otros. El servicio altruista constituye la roca fundamental de la vida del ocultista. Cuando ello no existe, acecha el peligro, y la meditación ocultista constituye una amenaza. De allí que el individuo debe ser un trabajador activo en algún sector del campo mundial y análogamente desempeñar su parte en los planos internos. En tales condiciones, el instructor deberá tener en cuenta varias cosas. A. El trabajo grupal que esté realizando y su preparación para servir mejor en ese grupo. B. El tipo de trabajo que realiza y la relación con sus asociados, factor oculto muy importante, serán cuidadosamente valorados antes de asignar una meditación, porque tienden a desarrollar ciertas cualidades que pueden entorpecer al servidor en su trabajo. Se darán meditaciones que aumenten la capacidad para servir, conociendo que el propósito mayor incluye al menor. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión planteada para ti. ¿Cuál es el cuarto grupo que entra en los cálculos del instructor? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, Jesús, gracias. Es ese grupo al cual pertenece el ser humano en el plano interno. El grupo de auxiliares al que ha sido designado o el grupo de estudiantes del que forma parte. Se tendrá en cuenta su tipo particular de trabajo grupal. Se fomentará la capacidad para progresar a la par de sus condiscípulos y acrecentará su capacidad para ocupar el puesto designado. En la actualidad, el objetivo de la meditación es dominar la mente y este debe ser siempre el paso preliminar. La comprensión de todas estas interrelaciones y pertenencias llevan al ser humano a entender que existe un reino del alma, que en realidad es otro reino de la naturaleza, el quinto reino. La entrada en este reino es un proceso tan natural como lo ha sido en el proceso de la evolución, el tránsito de la vida evolutiva de cualquier reino de la naturaleza a otro. Cuando los sentidos y todo lo que ellos imparten están enfocadas en ese sentido común que místicos como Meister Eckhart le adjudicaron a la mente, lo enriquecen y le abren muchos estados de percepción. Cuando la mente enriquecida y sensible puede reenfocarse, se convierte en un mecanismo sensible, un sexto sentido. Registra las cosas del reino de Dios y abre al ser humano en profunda meditación estados de conciencia y esferas de conocimiento hasta entonces cerrados para él, pero que son parte del todo y del contenido del mundo como cualquier otro campo de investigación, teniendo en cuenta que la percepción instintiva ha cedido su lugar al conocimiento intelectual, ¿no sería posible que esta percepción intelectual sea a su vez trascendida y reemplazada por la conciencia intuitiva? Para ello parecen necesarias ciertas proposiciones. En el largo proceso evolutivo que ha elevado al humano de la etapa animal a la de ser humano, se ha llegado a la fase en que es consciente de sí mismo. Permanece en el centro de su propio mundo y el universo gira a su alrededor. Todo lo que ocurre se relaciona con él y sus asuntos. Y aquí, Ricardo, preguntarte, a medida que el humano acrecienta su conocimiento y percepción intelectual, ¿el cerebro y la mente se coordinan? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, así es. El que el hombre sea consciente de sí mismo es simplemente la herramienta o instrumento de los instintos entrenados y de la mente controlada, la cual extrae del contenido del subconsciente, de la memoria activa y del ambiente lo que necesita para llevar adelante el proceso de vivir en un mundo exigente. Entonces, se convierte en un ser humano eficiente y útil, y ocupa su lugar como célula consciente en el cuerpo de la humanidad. Comienza a comprender algo de las relaciones grupales, pero hay algo más. Desde las primeras etapas de la existencia humana hasta la del humano superior altamente coordinado, ha existido siempre una conciencia de algo diferente, de un factor que está más allá de la conocida experiencia humana y de una meta, búsqueda o deidad. Esta percepción sutil o indefinible surge inevitablemente y hace que el humano trate siempre de avanzar buscando aquello que la mente, tal como se la conoce, las circunstancias o el ambiente, no pueden proporcionarle. A esto se le puede denominar la búsqueda de la certidumbre, el esfuerzo por lograr la experiencia mística o el impulso re religioso está inefablemente presente. Estas tres proposiciones delinean seriamente el camino que el humano ha recorrido en su conciencia. Representan la condición en que se encuentra un vasto número de seres humanos en la actualidad, eficientes, intelectuales, bien informados, responsables, pero al mismo tiempo descontentos. Dudan del futuro o enfrentan la inevitabilidad de la muerte, anhelan avanzar hacia una conciencia más amplia, llegar a una seguridad de las cosas espirituales y a la realidad final. Este anhelo de una comprensión y conocimiento más amplios está siendo demostrado en gran escala en la actualidad, y la secuencia del crecimiento evolutivo ya establecido persiste evidentemente y deberá persistir si queremos agregar otro reino o estado de conciencia a los ya alcanzados. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿qué ocurre cuando aplicamos la atención al propósito de la vida, la concentración sobre el trabajo el vivo interés en las ciencias que ocupan la atención de nuestras mejores mentes y la meditación, tal como algunos la practican. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, muchos han alcanzado ese punto en que ocurren dos cosas. Una, la idea de lo santo, la idea del ser y de la relación con ese ser, presentándose como factores dominantes en la vida. La otra, que la mente comienza a manifestar una nueva actividad. En vez de registrar y acumular en la memoria los contactos que los sentidos han comunicado y de absorber esa información que constituye por medio de libros y de la palabra hablada, la herencia cotidiana, se reorienta hacia un nuevo conocimiento y empieza a extraer de nuevas fuentes de información. El instinto y el intelecto han hecho su trabajo. Empieza entonces aquí la intuición. Llegamos a este punto que la práctica de la meditación para millares de personas constituye un nuevo esfuerzo. ¿Será posible que para esas almas que vienen hoy al mundo de la experiencia sean insuficientes la educación antigua con su entrenamiento de la memoria y la apropiación de los denominados hechos? Para ellas se tiene que formular nuevos métodos, encontrando tiempo para dedicarlo al proceso de reorientación mental, que permitirá al ser humano ser consciente en otros campos de conocimiento, además de los ya conocidos. La actividad y exactitud de la memoria de nada servirá para despertar las células cerebrales aletargadas o para activar la intuición. Debe recordarse que donde se manifiesta la intuición y se halla activa la conciencia intuitiva, es el plano búdico o intuitivo. Dicho plano es la analogía superior del astral o emocional, el plano de la percepción sensoria a través de una sentida identificación con el objeto de la atención o atracción. Es evidente, por lo tanto, que si se quiere activar la facultad intuitiva, puede realizarse por el estudio de símbolos. El estudiante debe sentir o estar, en cierta manera, identificado con la naturaleza cualitativa del símbolo y con la naturaleza de esa realidad que la forma simbólica oculta. En este punto, Jesús, ¿qué se exige para interpretar correctamente un símbolo? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, la tarea de interpretación de los símbolos en forma correcta y sin errores exigirá una elevada integración espiritual y haber desenvuelto la conciencia búdica de unidad en un elevado grado de evolución. Quien posee una conciencia búdica de unidad, su comportamiento social será siempre el de un perfecto servidor del plan y el de un verdadero colaborador de la jerarquía. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de las cartas sobre meditación ocultista y espejismo de Alison Bailey, de la introducción al Agni Yoga y de varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada y de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora pasamos al bloque de las preguntas. Adelante, Ricardo.
Y gracias, Jesús. Pues sí, ahora continuamos las preguntas con un programa sobre el principio de unanimidad, considerando las relaciones grupales que colaboran para alcanzar una conciencia intuitiva. Y aquí tenemos una primera pregunta que dice así: ¿por qué la conciencia intuitiva se asocia con el plano búdico? ¿Qué nos puedes comentar, Tere, al respecto?
Sí, Ricardo, gracias. Bueno, la apertura de la puerta que conduce al quinto reino, como bien dijimos antes, es la etapa de la conciencia búdica, que es donde se tiene aquella conciencia intuitiva de la que estamos hablando. Y se accede a través del segundo tramo del Antakarana que une con la tríada espiritual. Entonces, estamos hablando de una conciencia superior, ¿no? A la que deberemos acceder en algún momento. Y se nos muestra qué pasos debemos realizar para acceder a ella. Para lo cual, ¿qué tenemos disponible? El Agni Yoga, que es realmente el instrumento, si podemos decirle así, que tiene la humanidad para aplicarlo ya, ¿no? Y además, es útil para una mente entrenada, por eso es necesario entrenar bien la mente previamente. Y entonces es posible el uso del Agni Yoga. Eso puedo decir,
Gracias,
Ricardo.
gracias Tere. ¿Qué nos puedes comentar, Lucía, en este sentido?
Gracias, Ricardo. Bueno, nosotros sabemos que tenemos diferentes planos, ¿no? Y el cuarto plano es el plano búdico. Tercer plano, el mental. Entonces, en el mental se desarrolla ese intelecto que cuando se va sublimando, accede al otro plano que es el búdico y que es la intuición. Este estado de conciencia nos permite acceder a niveles superiores espirituales. Estamos hablando del plano átmico, el plano monádico, que es un proceso que va a establecer este plano búdico como una especie de unión entre esa parte inferior y esa parte superior. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Jesús, ¿algún comentario?
Pues simplemente decir que lo asociamos con el plano búdico porque es lo más refinado que tenemos en meta como reino humano. La entrada a la cuarta iniciación, el aratado, entrar en ese mundo espiritual, el quinto reino, se consigue en ese momento, pero básicamente porque ya la energía búdica forma parte de nuestra existencia. Y el razonamiento que hasta ese momento habíamos tenido se queda convertido en una contemplación que seguramente no tenemos palabras para describirla.
Gracias. Sí, y siempre sí, es muy interesante decir cómo podemos lograr esa conciencia intuitiva, cómo se va alcanzando. Y el aspirante, el discípulo ya iniciado en algún grado, tiene ese gran anhelo. Y eso le va a considerar que cuando se llegue al portal de las iniciaciones, allí se le va a otorgar por ley una parte de células, de átomos búdicos que le van a permitir ir abriendo su conciencia intuitiva. Se señala que en la primera iniciación podemos alcanzar un 25% de esta conciencia búdica y por lo tanto se empieza a despertar la intuición en algún nivel. Cuando los iniciados logren llegar a una segunda iniciación, habrán alcanzado un 25% más, un 50% tendrán ya de este plano de conciencia búdica y su conciencia intuitiva irá creciendo. ¿Qué pasará con la tercera iniciación? Un 75%. Y claro, al llegar a la cuarta iniciación, ese gran momento sublime que estaba marcando en el aspirante, en el discípulo, ya un gran momento trascendente, se supone que tendrá ahí ya un 100% de esa conciencia búdica, de esa conciencia intuitiva que le permitirá tener conocimientos y tener visiones y tener acceso a un nivel de sabiduría que antes no poseía. Pero es todo un proceso que se logra y que ahora se pide que podamos llegar como una necesidad. Bien, Pero tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué valor tiene comprender los símbolos para desarrollar la capacidad intuitiva? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jesús?
Mira, el símbolo es un mensaje envuelto dentro de una botella, simbólicamente hablando, y cada uno, según el grado de percepción interna, podrá extraer del símbolo aquello que necesita. Ya puede tratarse de un hexaedro, de un triángulo, un tetraedro, etcétera, etcétera. No importa. Lo importante es que entendamos que el símbolo es un manantial de sabiduría. ¿Por qué lo digo? Porque a medida que se va investigando y dialogando internamente, visualizándolo, resulta que tiene vida, plena vida. El objetivo tal vez sea o descubrir un dragón, es decir, una energía increíble dentro, o tal vez ver cómo se despliegan unas alas. Esas alas son las alas de la conciencia. Por lo tanto, entendamos que un símbolo es un mensaje para aquel que está dispuesto a desenterrarlo.
Bello, sí, ahí tenemos un gran reto, ir comprendiendo los símbolos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lucía?
Sí, es importante en este desarrollo evolutivo porque inclusive los átomos van cambiando de forma a medida que estos se van sutilizando, a medida que se van polarizando hacia un átomo permanente, podríamos decir, toda esa sustancia de cada cuerpo, estos van cambiando de forma. Entonces, estos símbolos representan cambios de conciencia, podríamos decir, en cada ser humano, en cada discípulo. Y comprenderlos, por ejemplo, los triángulos formados, el círculo dentro de un cuadrado, ¿qué es lo que significa? Realmente nos da mucha sabiduría el comprender estos cambios en la parte de simbología. Gracias, Ricardo.
Sí, Lucía, gracias. ¿Tere, algún comentario al respecto?
Sí, basada en los comentarios de Jesús y de Lucía, evidentemente los símbolos son entidades que, o sea, energías que se van impregnando así, con más energía cada vez que un ser humano va meditando sobre ellos, ¿no? Entonces se va potenciando esa energía y la interrelación con los seres humanos también se facilitará así a través del tiempo. Lo que sí es que están expresándonos, como bien dijo Jesús, secretos, ¿no es cierto?, que van desarrollando cada vez más la capacidad intuitiva, que es necesaria para avanzar en la expansión evolutiva. Y también esta comprensión intuitiva siempre se accede a través de la acción grupal, ¿no? En esta era acuariana. El maestro nos dice que la comprensión intelectual, sí viene individualmente, pero la comprensión intuitiva viene a través del trabajo grupal. Y además, de ese modo, la jerarquía puede impresionar, ¿no es cierto?, a los discípulos. Y los discípulos, con su capacidad intuitiva desarrollada, lenta pero firmemente, empiezan a percibir las ideas mostradas por la jerarquía, ¿no es cierto?, por los maestros, y luego estos discípulos o estudiantes las presentan a las mayorías, ¿no? Y así entonces precipitan al plano físico aspectos necesarios del plan que fueron percibidos a través de esa conciencia intuitiva.
Gracias, Tede. Muy, muy interesante todo. Y ahí tenemos un gran reto, cómo ir interpretando los símbolos con esos grandes mensajes, con ese poder de energía que llevan dentro. Y allí también tenemos la necesidad de ir descubriendo que esos símbolos nos están llamando para entregarnos grandes conocimientos y sabidurías. Ya se hablaba del triángulo, y qué no decir cuando hay un triángulo doble que se unifica, uno que sube, uno que desciende, y que nos está marcando por ejemplo, un micro y un macro universo. Y cuando se habla de de una estrella de cinco puntas, todo lo que significa para el aspirante, para el discípulo que ya está en el sendero. Y cuando se habla de una estrella de nueve puntas, estamos hablando de algo mucho, muy magnífico que se nos está entregando. Gran sabiduría y grandes símbolos y más que se van a ir presentando en nuestro existir. Y vamos a una última pregunta, aunque sea breve, Jesús. Si el principio de unanimidad o conciencia intuitiva nos habla de un estado de conciencia futuro, las relaciones grupales correctas nos indicarán que lo estamos construyendo. ¿Qué nos puedes decir, Jesús?
Pues con total probabilidad diría que sí, que eso nos lo demuestran las relaciones del día a día de los grupos. Sucede que las técnicas de desarrollo grupal son muy cortas, digo, de muy poco tiempo en la Tierra, por lo tanto, son muy novedosas. Por lo tanto, para conseguir que realmente se expanda esta conciencia de unanimidad, hay que picar mucha piedra y sobre todo no por los que van a venir, sino por los que ya creemos que estamos en el camino. Porque los que vengan tendrán que encontrarse con lo que nosotros hemos realizado. Nosotros hemos cogido bastante de lo que hicieron los anteriores, pero nos compete en este momento, porque estamos más despiertos a lo mejor que en otros momentos de nuestra vida, ahondar, profundizar más en este camino de las relaciones grupales correctas y sobre todo con la meta de que lo que aspiramos es una conciencia que no tiene parangón en la conciencia humana. Es algo que está muy por delante de cualquier comprensión humana.
Muchas gracias, Jesús. Muy interesante todo. Sabemos que es este gran momento que estamos buscando esa conciencia intuitiva, una conciencia búdica, una conciencia que nos estará conectando a realidades mayores. Gracias, Jesús. Y bueno, creo que ha llegado el momento de pasar a la cápsula de la belleza.
Muy
Adelante,
bien.
por favor.
Vamos a leer el parágrafo 391 del libro Corazón de Elena Roerich. El sentimiento siempre prevalecerá sobre la razón. Es necesario aceptar esto como una verdad incuestionable. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del corazón, estamos afirmando a la ciudadela del sentimiento. Pero, ¿qué diferente es la lujuria del sentimiento del corazón? La enseñanza acerca del sentimiento creativo es la realización de la creatividad del pensamiento. No hagamos una disección del campo de los sentimientos porque es un campo único floreciendo. Nosotros sabemos que la siembra de sentimientos, pero ¿dónde están los frutos de la mente? La razón no puede crear si no se provee la semilla del corazón. Así, cuando nosotros hablamos del corazón, nosotros hablamos de la belleza. Corazón, Elena Roerich. Nos preparamos para la meditación sobre el principio de la divinidad esencial. Adelante con la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, a Buda, a Cristo o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre este significado, valor e implicancia de este principio de divinidad esencial. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y desarrollarlo en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial. guiamos la forma mental de la divinidad esencial a través de haces de luz hacia todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Decimos tres veces la palabra sagrada. Oh.
Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 del tiempo universal coordinado. Y durante la semana continuamos caminando hacia Shambhala.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.